Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿cómo están? 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego, deportes en esta sintonía, como es habitual, hasta la 1 de la madrugada. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono, con Luis Basteiro y Víctor Navarro en la coordinación, con Edu Azagra, Laura Solán y Silvia Ramos en la producción, y con Quique Gómez y Sergio López en el control de sonido. Vamos con los destacados de Tiempo de Juego. Esta madrugada juegan el Barcelona y el Real Madrid y lo hacen para poner punto y final a la gira norteamericana. En un ratito, a la 1, el Barcelona juega en New Jersey ante el New York City. Y un poquito más tarde, a las 4, va a jugar el Real Madrid, lo va a hacer en Pasadena contra la Juve, la Juventus. Enseguida estamos con los dos equipos. Más fútbol de pretemporada, porque hoy han jugado 12 equipos de la Liga Santander. Destacan la derrota del Sevilla en Londres frente al Arsenal, 6-0, golpe durísimo. Y también ha jugado el Atlético de Madrid. Ha reaparecido Joao Félix para darle el triunfo al conjunto colchonero por la mínima ante el Manchester United, un golazo. Y además, el Liverpool se ha llevado la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra, al ganar al Manchester City 3-1. Triunfo con acento español. Adrián San Miguel, portero de Liverpool, que ha, entre otras cosas, frenado a Haaland. Por cierto, Jürgen Klopp, el técnico de los Reds, lo ha ganado absolutamente todo desde su llegada al banquillo en octubre de 2015. Del mercado de fichajes, destacamos el principio de acuerdo entre el Barcelona y el Celta para el traspaso de Óscar Mingueza y también el que puede ser otro de los culebrones del verano. Caso RDT, caso Raúl de Tomás, el delantero del Español. No ha debutado en pretemporada y no ha viajado hoy con el equipo a Brighton. Domingo Catoira es el director deportivo del Español.
Bueno, el caso de Raúl, básicamente su rendimiento de los dos últimos años, es obvio que ha generado una gran sinergia que ha llevado a ambas partes a conseguir objetivos importantes. Y de ahí que sea un jugador que esté en la rumorología siempre de todos los mercados, ya sea veraniegos o incluso hoy invernales. Pero la realidad a fecha de hoy es que no hay ninguna oferta en firme encima de la mesa por él. Por lo tanto, es un jugador patrimonio del club, jugador que debe recuperar cuanto antes el estado de forma adecuado para poder integrarse al 100%.
Jugador que debe recuperar cuanto antes el estado de forma adecuado. Insisto, no ha debutado todavía en la pretemporada del Español RDT. Más cosas. Este fin de semana tenemos Gran Premio de Fórmula 1 en Hungría. Es la 13ª prueba del Mundial que, bueno, llega antes del parón de casi un mes y cuando Verstappen viene de ampliar diferencias en el liderato. Pues bien, Carlos Sainz ha volado literalmente este sábado en Hungaroring y ha acariciado la segunda pole de su historia. Le han separado 44 milésimas del Mercedes de George Russell.
Sonido de Sainz. Porque la verdad que sin haber hecho una vuelta particularmente buena hoy, estoy segundo y podría haber hecho bastante mejor, pero eso me da confianza que mañana yo creo que puedo ir rápido en carrera, puedo a la que se estabilice un poco las ruedas y las temperaturas, yo creo que iremos rápido. Creo que hasta ahora, este fin de semana, hemos tenido mejor ritmo, así que ojalá podamos salir al ataque mañana y ganar la carrera.
Sainz va a salir segundo, Fernando Alonso sexto y Max Verstappen, el actual líder del Mundial, décimo. Además, hemos tenido clásica de San Sebastián, se la ha llevado el belga Remco Evenepoel, sin oposición para el ciclista del Quick Step, ha atacado a 40 kilómetros de la meta y ha entrado en solitario. Pero lo más destacado es que ha reaparecido Alejandro Valverde tras el atropello que sufrió el 2 de julio. Y en tenis, Carlitos Alcaraz ya es el número 4 del mundo tras alcanzar la final del torneo de Umag en Croacia. 7-5, 4-6 y 6-3 ante el italiano Giulio Cepieri. La final este domingo a las 8 de la tarde. Y Roberto Bautista se ha llevado el torneo de Kitzbühel en Austria, segundo torneo en tierra batida. Dicho y explicado todo esto, nos vamos de pretemporada.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Come on. Viajamos hasta Estados Unidos con el Barcelona, con el Real Madrid. Vamos a empezar por el Barça, que es el primero en abrir fuego. De aquí a un ratito, a la una de la madrugada, cuando sea las 7 de la tarde en Nueva York, son 6 horas menos, frente al New York City de la MLS, partido que se juega en el Red Bull Arena. Elena Condis, hola, buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Albert? Buenas tardes desde New Jersey.
Uy, yo creo que está en movimiento, escucho mucho bullicio de fondo. Entrando, ¿dónde estás?
Parada,
a ver, sitúanos. Ah, estás parada.
Estoy en los alrededores del Red Bull Arena, en el exterior. Hay mucho ambiente, han colgado el cartel de no hay entradas, capacidad para 25.000 aficionados. Y bueno, la verdad es que habrá lleno, a esta hora hay música en directo, hay una fanzón del Barça, venta ambulante de camisetas del conjunto azulgrana con ya el nuevo logo de Spotify, picnics y barbacoas improvisadas, y también he visto algunas personas que están revendiendo entradas aquí en Estados Unidos. Ya sabéis que es legal, hoy último test del Barça en esta pretemporada, quieren confirmar la buena imagen. Seguiremos viendo rotaciones, estamos pendientes del 11 de Xavi Hernández, que lo que quiere es fomentar la competencia en su equipo. Vienen de golear al Inter de Miami, de ganar por la mínima en el Clásico y de empatar contra la Juve, y hoy quieren irse a Barcelona con una victoria. Volverán Pedri y Araujo, que descansaron frente a la Juventus. Será baja Ferran, que no ha podido jugar en toda la gira por una herida en el pie.
Bueno, así está el Barça. Recordemos este partido marcado por la ofensiva del conjunto azulgrana, por Bernardo Silva, pero también por el caso Leo Messi, porque hay caso Leo Messi y el interés del presidente Laporta que Messi se retire como azulgrana. Pendientes, yo creo que lo vamos a poder dar, de ese 11 del Barça frente al New York City en el último partido de la gira por Estados Unidos. Enseguida voy con el Real Madrid, pero tenemos un primer protagonista. ¿Por qué? Porque tenemos un primer campeón de la nueva temporada 22-23, además con acento español, el Liverpool, que se ha llevado la Supercopa de Inglaterra 3-1, insisto, ante el City. Adrián San Miguel, hola, buenas noches desde España.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues eso te pregunto yo a ti, felicidades, Adrián.
Muchísimas gracias, aquí vamos de camino de vuelta a Liverpool y bueno, una sonrisa de oreja a oreja a todo el mundo.
Estás de vuelta a Liverpool. Habéis podido celebrar en el estadio, que no se ha jugado en Wembley porque se va a disputar este domingo la final de la Eurocopa femenina. ¿Llegáis y celebráis o no hay mucho margen para celebraciones? Dime que sí.
No, qué va. Al revés, mañana tenemos un partido amistoso por los que no participaron en el partido de hoy para seguir preparando lo que se viene la semana que viene, ¿no? Con el comienzo de la Premier.
Sí, estamos viendo que hay muchos equipos españoles que...
Ha hecho mucho para celebrar en el estadio, con la afición, con los que se desplazaron a Leicester, como tú bien has dicho, y bueno, poco más. En el autobús, un par de cervezas y ya está.
Vale. No, iba a decir que hay muchos equipos españoles que se están enfrentando estos días a equipos ingleses por aquello del nivel de los rivales de los equipos que de aquí, bueno, menos de una semana arrancan la Premier. Oye, sobre el partido, partidazo, ¿no? Tremendos los dos, con un ritmo altísimo y con un nivel de juego para un 30 de julio espectacular.
Sí, totalmente. Como tú bien dices, ¿no? Para hacer la fecha que estamos, nosotros que terminamos los últimos jugando la final de la Champions, hemos comenzado ahora con el primer partido antes que todo, con el Manchester City. Bueno, al fin y al cabo, no deja de ser parte de la pretemporada y, bueno, comenzar con un partido así oficial contra Manchester City, jugándonos el primer título, pues bueno, muy orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo y, bueno, personalmente también muchísimo por poder participar de nuevo y tener esa oportunidad en el campo.
Ahora te pregunto por ti, que ha estado curioso este partido. Habéis dominado, yo creo, bueno, excepto los 13 minutos que van del empate de Julián Álvarez al 2-1 de Salah, el resto habéis dominado el Liverpool.
Sí, yo creo que físicamente hemos demostrado estar ahí un pelín por encima. Es cierto que, bueno, ya te digo, al final acabo de terminar la pretemporada hace unos días atrás y todavía a los equipos le quedan bastante rodaje. Pero sí, que yo que he visto el equipo físicamente muy bien, a nivel de efectividad de cada gol, pues hemos estado muchísimo mejor. Y nada, al final ya sabes, los partidos contra el Manchester City pues son partidos abiertos, de tú a tú, son como, diríamos, un combate de boxeo, ¿no? Y bueno, y hoy pues hemos salido victorioso en esta primera batalla contra ellos.
Sabes que nos alegramos por el título, sabes que nos alegramos por verte jugar, pero también sabes que de momento has frenado a Haaland, porque se presentaba el partido como un duelo entre Darwin Núñez y Haaland, duelo de delanteros. Has dejado y frenado a Haaland en el City. Eso es una realidad.
Bueno, para eso estamos los porteros, ¿no? Para intentar frenar a grandes delanteros. Y bueno, yo creo que Haaland va a ser un tío que va a marcar la diferencia este año, por supuesto, contra el Manchester City. Pero bueno, me alegro que hoy no haya estado sentado de cara a gol. Incluso alguna al final que ha tenido prácticamente con la puerta vacía. Y bueno, se agradece, ¿no?, que al final delantero así pues no tenga su tarde, ¿no?
Bueno, por no decir la que le ha sacado a Foden. Oye, voy acabando. ¿A quién pongo de favorito para la Champions?
Para la nueva Champions de este año, bueno, vamos a empezar de momento con la Premier. Vamos a centrarnos pasito a pasito en lo que nos viene. Y la Champions todavía, obviamente, queda lejos. A ver quién nos toca en el grupo. Este año yo creo que va a estar igual o más competitiva que el año pasado. Los equipos de la Premier, yo te digo que van a estar muy fuertes porque hay equipos que se han reforzado muy bien con fichajes nuevos. Y bueno, yo creo que el Liverpool también dará mucho que hablar y ojalá que estemos nosotros por ahí también.
Bueno, te he hecho la pregunta muy directa y sin anestesia. Destacaba yo antes que lo del míster, lo de Klopp, es espectacular desde que llegó en octubre de 2015. Tú llevas 4 temporadas, pero es que el míster lo ha ganado todo, absolutamente todo.
Sí, pero le faltaba la de hoy. Así lo he hablado con él después del partido. Dice, esta es la que te faltaba y es verdad. No había ganado la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra. Bueno, hemos perdido un par de ellas anteriormente, pero bueno, al final hoy ha sido el día, ha sido nuestro día. Y bueno, como tú bien has dicho, no quedamos mucho tiempo para celebrarlo, pero sí para saborearla. Y bueno, y al final personalmente también te digo que ha sido un orgullo poder estar en el campo después de quizá la temporada pasada, que en lo deportivo no fue lo que yo estaba buscando. Y bueno, al final pues es una recompensa, ¿no?, a todo ese trabajo duro, la paciencia, la constancia y estar ahí preparado para el momento y aprovechar la oportunidad.
Perfecto, muy bien. Adrián, te agradezco que atiendas la llamada del tiempo de juego de la COPE. Acabo como he arrancado. Felicidades y cuidado en ese regreso a Liverpool. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer como siempre.
Un abrazo. Adrián San Miguel, el portero del Liverpool, campeón de la Supercopa de Inglaterra. Hemos peinado la actualidad del Barça. Tenemos a Elena Condis a punto de entrar en el estadio, en el Red Bull Arena, donde se va a jugar ese Barça-New York City a partir de la 1 de la madrugada. Nos vamos, cambiamos de costa, de la costa este a la costa oeste. El Real Madrid juega a las 4. Rival, bueno, este es partidazo, La Juve en Pasadena. Arancha Rodríguez, hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Albert. Pues muy bien, como tú dices, esperando ese partidazo que se va a jugar a las 4 de la madrugada, hora española, y en breve vamos a salir hacia Pasadena porque tenemos un largo camino todavía desde aquí, desde lo que es el centro de Los Ángeles, unos 45, 50, incluso un poquito más, porque va a haber un gran desplazamiento, porque la noticia, Albert, a estas horas, es que se va a llenar el Rose Bowl Stadium, que tiene capacidad para 92.000 personas, así que yo creo que es un auténtico éxito. La gente tenía ganas de ver un partidazo y desde luego que ha respondido, y vamos a ver, bueno, pues la gente seguro que va a disfrutar, y nosotros también, porque el Real Madrid ha anunciado ya Ancelotti que va a salir con todo, que va a probar el 11 de la Supercopa, así que seguramente veamos un gran espectáculo, porque para la Juventus también es una de las últimas pruebas antes de que empiece el campeonato italiano.
Recordemos, miércoles 10 de agosto, Helsinki, Real Madrid, Eintracht de Frankfurt. El Real Madrid que disputa 6 títulos esta temporada. Recuérdame ese 11, el 11 que prueba Ancelotti en esta pretemporada, pensando en ese primer título oficial de la temporada.
Pues bueno, lo voy a refrescar. Yo creo que los aficionados del Real Madrid lo saben de sobra, pero esto no. Hay algunos que dicen, bueno, pues que no mete ninguna cara nueva. Bueno, Ancelotti dijo en rueda de prensa después del partido contra el Club América que este título, el de la Supercopa, forma un poco parte de la temporada pasada y que por eso quería que este título de la Supercopa lo disputaran, bueno, los jugadores que fueron más importantes en la Champions. Y el 11 con el que está probando Ancelotti, si no hay ningún percance hasta que se juegue esa Copa, esa Supercopa, que como tú dices se juega el 10 de agosto, y el 11 que va a probar hoy es el mismo que jugó la final de la Champions de inicio, es decir, Courtois en portería, en el lateral derecho Carvajal, en el izquierdo Mendy, los centrales Militao y Álava, el centro del campo, los de siempre, Casemiro, Kroos y Modric, y arriba Valverde tirado hacia la derecha, pero ya sabes que haciendo mucha labor defensiva ayudando al centro del campo, Vinicius por la izquierda y Benzema como delantero centro. Ese es el que probó y en el equipo con el que competía este equipo en el entrenamiento, otra vez volvió a insistir en Hazard como falso 9, aunque luego es verdad que luego hubo movimiento y fueron entrando jugadores como Mayoral, pero la idea ahora mismo es que intentar dar minutos, o la idea que tiene Ancelotti es intentar dar minutos a Hazard para que se vaya acomodando y acoplando a esa posición en la que apenas le hemos visto jugar en su carrera, que es la de falso 9.
Bueno, y el detalle, Carvajal, primeros minutos recuperado del esguince de tobillo. A priori, el 11 no está confirmado, pero todo apunta a este 11 en Pasadena frente a la Juve, con lo cual vamos a dejar a Arancha pendiente del Real Madrid y en ese traslado desde el cuartel general del Real Madrid en Estados Unidos, Los Ángeles, hasta Pasadena. Arancha, gracias.
Y que el equipo simplemente, Albert, después del partido ya volverá a Madrid, así que mañana ya a estas horas prácticamente estarán aterrizando y tendrán un par de días de descanso para recuperarse de la paliza que les ha metido Pintus aquí. Un beso, Albert.
Un beso, Arancha. Mañana hablo contigo y hacemos balance de estos 15 días aproximadamente del Real Madrid, como también del Barcelona, por Norteamérica en la gira por Estados Unidos. A ver, más destacados de la pretemporada. El Atlético de Madrid, que ha jugado en Oslo, era otro de los partidos destacados, en mayúsculas, de la jornada. Manchester United, el rival, y ha ganado por la mínima con gol, bueno, ¿qué gol? Golazo de Joao Félix, reaparición, no jugaba desde abril, entrando desde el banquillo y marcando el gol del triunfo. Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Joao Félix.
Bueno, no jugaba desde el 17 de abril, pero no se ha notado esa inactividad.
Se lesionó, que parecía que podía volver en los dos últimos partidos de liga, pero al final le frenaron, ha hecho una buena pretemporada por su cuenta. Luego con el Atleti solo ha podido trabajar una semana, por eso el otro día no jugó contra el Numancia y hoy ha tenido media hora, pero en esta media hora hemos visto la continuación del Joao Félix que vimos el año pasado desde enero hasta abril, que se lesionó. Ese jugador determinante que recibe el balón, que encara, que se va, que busca espacios, que busca a sus compañeros, le ha dado una a Saúl que ha fallado en el punto de penalti, luego otra que le ha puesto a Griezmann que por poquito no ha podido tirar a puerta y luego ese gol, que es una buena maniobra de Morata de espaldas, muy como juega con la selección, se la ha dejado y por el palo corto la ha clavado.
Bueno, así está el Atlético de Madrid, por cierto, el Manchester, lo venimos reiterando, sin Cristiano que, bueno, yo Javi, hasta que no lo vea no lo creo, va a estar en principio el domingo frente al Rayo, ¿eh?
Bueno, lo dice él, ¿no? No tenemos por qué dejar de creerle. Hombre, viendo que solo ha entrenado esta semana, que ha entrenado dos o tres días, imagino que no saldrá de inicio, que no jugará 45 minutos, pero media hora. Quizá también le pondrá a Ten Hag para que la afición le vea y vea que sigue estando allí, que sigue siendo uno de sus hombres.
Mañana lo contamos. Javi, cuídate. Feliz madrugada.
Un abrazo, aquí, madrugada de fútbol hoy.
Chao. Sí, sí, tenemos programa doble con Barcelona, Real Madrid y lo que ustedes quieran. Y si no, la madrugada de la radio que también acompaña. Bueno, la goleada del día se la ha llevado el Sevilla, 6-0, frente al Arsenal. Una derrota, bueno, durísima. Es que en 20 minutos el equipo de Lopetegui ya había recibido 4 goles. Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido hasta el momento el partido de más nivel para el Sevilla y el correctivo más serio que se ha llevado.
Sí, y bueno, aunque sea pretemporada, creo que no es digno del Sevilla Fútbol Club este resultado y creo que podemos hablar de ridículo, aunque sea pretemporada, un 6-0 y gracias, ¿no? Porque incluso pues tuvo 2-3 ocasiones más el Arsenal, que pudo ampliar más el marcador, pero un Sevilla horrendo, un Sevilla muy desdibujado, un Sevilla sin sus dos centrales ya titulares, sin Diego Carlos y sin Koundé, que ha sufrido mucho en defensa, con errores impropios de Bono, que es un portero extraordinario, pero que ya pues es que no ha podido más con el equipo y también ha fallado, con errores impropios de delanteros de primer nivel, con En-Nesyri no sé qué va a pasar, pero el Sevilla tiene que darle una vuelta a la delantera. Y es cierto que es pretemporada, es cierto que ni mucho menos las alarmas están encendidas, pero lógicamente preocupa. Preocupa porque un 6-0, por mucho que estemos en preparación previo a la Liga, pues no le gusta absolutamente a nadie. Y además, al ver en un día que era muy especial, porque ha sido, en la previa ha habido un homenaje a José Antonio Reyes, que en paz descanse, ha estado el padre recibiendo una camiseta conmemorativa, también el saludo tanto de los dirigentes del Arsenal como del Sevilla, que estaba el presidente José Castro. Y bueno, tampoco se merecía José Antonio Reyes este correctivo tremendo que ha recibido el Sevilla del Arsenal.
Sí, precioso ese homenaje de dos de sus equipos, el Arsenal y el Sevilla, a José Antonio Reyes. Bueno, próxima cita para el conjunto de Nervión, este mismo domingo contra el Leicester. Escalera, vamos a hacer un 2x1, maestro, del Sevilla al Betis, que sigue sin ganar en pretemporada.
Sí, 4 partidos, ninguna victoria. Ha estado muy espeso en el día de hoy ante el Brentford, que ha perdido el Betis un tanto a cero, bastante irregular. Y como digo, sigue sin encontrarse esas sensaciones de pretemporada, y a ver si en los próximos encuentros, antes de que empiece la liga, puede entonarse el conjunto de Manuel Pellegrini, aunque también el Betis necesita varios retoques y aligerar la plantilla. Ya comentamos en los últimos días que estaba muy cerca la cesión de Lainez al Sporting de Braga, se hizo oficial, cesión con opción de compra de 7 millones tras renovar al mexicano, pero tienen que salir más futbolistas para que fiche el conjunto verde y blanco. En este caso, el futbolista que tienen entre ceja y ceja es el francés Aguar.
Bueno, próxima cita para el Betis, el Zaragoza, el miércoles que viene, miércoles 3 de agosto. Qué bien lo explicas, Torero, cuídate, adiós Isaac.
Un abrazo, hasta que mañana, vaya, si Dios quiere, adiós.
Que vaya muy bien. Bueno, de los equipos europeos, del resto de equipos europeos que han jugado, el Villarreal, bueno, que sigue la buena marcha, van 4 triunfos en esta pretemporada, el último 1-2 en campo del Southampton. Iván Herraiz, buenas noches.
Hola Albert, buenas noches. El equipo de Unai Emery está invicto en la pretemporada, hoy ha vuelto a ganar, 4ª victoria consecutiva, lo ha hecho por 1-2. Frente al Southampton, con los goles de Jeremy Pino y de Gerard Moreno, que están llamados a ser dos piedras filosofales del Villarreal para esta temporada. El que ha debutado también ha sido Kiko Femenía, que ha jugado sus primeros minutos con la elástica amarilla, y hay que destacar, por otro lado, la figura de Tien Capú, que ha sido uno de los más destacados del encuentro. El próximo partido del Villarreal será mañana, también en Inglaterra, contra el Fulham.
Gracias, Iván. Y la Real Sociedad, la Real que también sigue en buena línea, ha ganado al Bournemouth por idéntico resultado que el Villarreal 1-2. Detalles, Mauri Díaz. Hola, Mauri, buenas noches.
Gabón, Albert, buenas noches. Nuevo triunfo de la Real Sociedad, que sigue perfilando forma de cara al inicio liguero. Da la impresión de que están con mucha chispa y, desde luego, ilusionando a la afición. Se ha impuesto esta tarde al Bournemouth a domicilio, un correcto equipo inglés que ha ascendido a la Premier esta temporada. Marcaron en la primera mitad Merino, en la segunda Zubeldia. En las postrimerías marcó Bournemouth, pero la Real no pasó ningún apuro. Y Manon no pudo contar ni con Isaac ni con Silva, y destacar la reaparición de Ander Barrenechea 7 meses después de su fuerte arrancamiento en los isquiotibiales.
Gracias, Mauri. Y el resto de partidos y destacados de equipos de la Liga Santander lo resume Laura Solán. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Albert.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues mira, que el Athletic ha sufrido su primera derrota de la pretemporada al perder 2-1 con el Newcastle. También Osasuna no ha podido evitar la primera derrota de la pretemporada con el Groningen, que ha perdido 2-1 en los Países Bajos. Luego una derrota que es bastante abultada, el Brighton le ha metido 5 goles al Español, que ha perdido 5-1, y es la segunda derrota de esta pretemporada para el Español. El Español ha podido marcar el gol del honor en las botas de José Luna en el 77. Luego ha habido un empate a 0 entre el Stade Bretois y el Valladolid, y el Cartagena ha ganado 2-0 al Elche, es decir, el Elche ha perdido con un rival de inferior categoría. Y ya para finalizar, el Almería ha caído 3-2 con el Granada, pero ha empezado perdiendo 2-0, ha empatado 2-2, pero en el 89 el Granada se llevaba este triunfo de pretemporada.
Gracias, Laura. Ya lo saben casi todo de la pretemporada. Vamos a tirar un poquito más del hilo. Vamos a hablar con un entrenador de primera. Nos escucha el míster de la Almería. Rubi, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a Tiempo de Juego. ¿Qué tal la pretemporada? Gracias. 5º partido de pretemporada. Bueno, partido con muchos goles. Eso gusta, sobre todo al espectador.
Sí, bueno, a ver, yo pienso que tanto cuando las pretemporadas salen redondas de resultados como cuando pues alguno no se da, les quito un poco de hierro, porque bueno, la carga está siendo muy importante a nivel físico. Estamos adaptando jugadores jóvenes al equipo. Y bien, trabajando con ganas de que se acerque el primer partido de liga.
Cada vez queda menos pretemporada, es cierto. No sé si con un Mundial en medio de la temporada todo se ve condicionado.
Hombre, va a ser una temporada típica porque es muy posible que, bueno, que no, muy posible, ¿no? Es que al final con el parón este de mes y medio de liga, pues puedes acabar de una forma y empezar de otra, tanto en lo positivo como en lo negativo, porque hay mucha distancia en la reanudación de la competición, pero todos partimos de las mismas condiciones y bueno, será cuestión también de manejar esas situaciones.
Bueno, recuerdo que la Almería vuelve a primera 7 años después. Tengo curiosidad por saber qué le ha pedido su jefe, porque usted tiene un jefe peculiar. ¿Qué le ha pedido el jeque? A ver.
Bueno, el jeque está muy contento de haber conseguido algo que ha costado muchísimo, 3 años de muchísimo esfuerzo, y a partir de ahí, pues el objetivo que este año es muy claro de nuestro equipo, tenemos que ser muy humildes e intentar conseguir la permanencia, si puede ser lo antes posible, ese es el objetivo que tenemos.
Vale, ¿le ha traído todo lo que le ha pedido hasta el momento o no?
No, porque realmente es complicado, como sabéis, yo pienso que la fecha de cierre de mercado, pues que hace es ralentizar las operaciones y el timing se alarga muchísimo, pero nosotros hemos traído lo que son la parte de los jugadores jóvenes, de promesa, de futuro, y nos falta traer los futbolistas pues un poco ya más consagrados que necesita el equipo pues para ayudar a este buen bloque que tenemos.
Y mantener el bloque, ¿no? Supongo eso, sobre todo porque hay los focos Sadik, mantener lo que tiene, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos un bloque pues que demostró en segunda división pues que era de los equipos que peleaba desde el primer día hasta el último por subir a primera división, para subir a primera, pero hay muchos jugadores que van a probar la categoría por primera vez. Estamos convencidos de que pueden dar ese paso adelante, pero necesitamos, como te digo, la ayuda de alguna incorporación para que el equipo se sienta más fuerte.
Muy bien. Cope Almería, Jordi Folqué, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Alguna para el míster?
Hombre, viendo después el partido, ¿no?, de esta tarde-noche contra el Granada, sí que me quiero quedar, ¿no?, pues con la capacidad de reacción que ha tenido el equipo, aunque al final ha terminado con derrota, y sobre todo por un aspecto que a lo mejor fuera de Almería parece muy sencillo, que es lanzar un penalti, pero hoy ha habido un penalti y lo ha lanzado Robertone y lo ha marcado. Es que la temporada pasada se pitaron 13 a favor de la Almería, uno repetido, pero es que se fallaron 9, también en la repetición, ¿no?, como en el chiste de Lepe. No sé si eso también es un punto a favor del equipo, decir, oye, pues sabemos también hasta marcar un penalti, ¿no?
Bueno, te agradezco mucho ese detalle porque realmente lo pasamos muy mal todos, ¿no?, los que queremos al club, a la Almería, y bueno, los que estáis ahí siguiéndonos, que también queréis que vaya bien, y fue una circunstancia tremenda el año pasado con este tipo de penaltis y bueno, es verdad que lo hemos marcado, pero bueno, sabes que al final el equipo tiene que dar muchas cosas, tiene que crecer, tiene que mejorar y que no dependa de si marca un penalti o no marca un penalti para conseguir los objetivos.
Mister, voy a ir acabando. Recuerdo, estamos en la cuenta atrás para que arranque la competición oficial. El Real Madrid es el primer rival en Liga. Claro, muchos están hablando de si ha fichado poco, de si falta gol cuando se puede resfriar Benzema. ¿Qué le parece este debate?
Nada, que me entra un poco la risa porque bueno, es el campeón de Europa, es el campeón de la Liga Española. Por supuesto, pues si hay que ser muy purista, pues cada uno verá lo que crea que le puede faltar a su equipo y en eso todos somos iguales, cada uno notamos que nos puede faltar alguna cosa, pero si un equipo tiene facilidad, por lo menos en nuestra liga, para marcar goles, pues son los de siempre, ¿no? El Barcelona y el Real Madrid.
¿A quién se llevaría la Almería? Si pudiese elegir solo a uno del Real Madrid, ¿a quién se lleva?
¿A quién me llevo? Ostras, pues te voy a decir una cosa, a mí me gustan en general todos esos jugadores de esas plantillas, me gustan todos porque están ahí porque son futbolistas tremendos, ¿no? Pero yo quizás al portero.
¿A Courtois? Apuntado queda. Se quedan en Montecastillo hasta el martes, ¿no? Hasta el 2.
Nos quedamos hasta el 2, sí. Y bueno, son 10 a 11 días muy intensos, hemos trabajado muchísimo y con muchas ganas ya de volver para Almería y volver a disfrutar de la ciudad.
Muy bien. Míster, Rubi, gracias
aquí
por su tiempo.
Nos ha tratado fenomenal, también decirlo para la gente que nos ha dado las instalaciones maravillosas y el trato muy profesional y muy muy cercano.
Iba a decir que es una tierra fantástica y que no solo el Almería, sino muchos equipos ya realizan parte de la pretemporada en Montecastillo. Lo dicho, Míster, feliz temporada, feliz regreso a primera. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, muy amables todos.
Rubi, el entrenador del Almería. Jordi Folqué, desde COPE Almería. Gracias también a ti, cuídate.
Un abrazo.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita.
Es medianoche, 11 en Canarias. Vamos a hacer enseguida una pausa. Antes, sus comentarios, sus mensajes que recoge Edu Azagra. Edu, que están comentando los mejores oyentes de la Radio Deportiva de España. Muy buenas.
Muy buenas, Albert. Pues estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope, y escuchando vuestros audios en nuestro número de WhatsApp, 637-230010. Qué buen tío es Adrián San Miguel y qué buen portero. Aquí en Sevilla tenemos muy buen recuerdo de él. Luis Enrique apunta su nombre para Qatar, que no te va a decepcionar. Viendo hoy los partidos de la Supercopa de Alemania y de Inglaterra, me da pena que haya que esperar a la nuestra hasta enero. Que empiece el fútbol ya, que lo echamos de menos. Vaya equipo está armando en la Almería. Umar Sadik nos tiene que llevar a la permanencia. Rubi, eres un crack. ¿Nadie se da cuenta de que al Real Madrid le falta otro delantero? Benzema con Mané habría sido una buena solución. Activa alguna palanca desde que Castellana, Florentino. Y un último oyente nos dice que a ver si el portugués que necesitaba el Atleti ya lo tiene en la plantilla. O menino Joao Félix.
Gracias, Edu. Te escucho en un ratito. Seguimos recogiendo, leyendo todos sus mensajes. Y hasta la una, tiempo de juego. Enseguida, tiempo de opinión. Bueno, estamos preparando, a ver si nos sale, Basteiro, Navarro, Navarro, Basteiro, una comunicación con Nueva York. Pero enseguida, después de la pausa, tiempo de opinión en tiempo de juego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
88.686, 88686, serie 15015.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres ahorrar a full? Vente pa' Carrefour. Hasta el 10 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.500 productos. Como en el atún claro Carrefour pack de 8. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre.
Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Seguimos adelante en Tiempo de Juego, venimos de una parte más informativa, combinamos con tertulia, opinión, análisis, gente a esta hora que se hace escuchar. David Bernabéu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Muy bien, gracias por acompañarnos. Y Roberto Morales, hola Robert, buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert.
Yo que soy un tipo muy curioso, ¿estáis de retiro veraniego o dónde os localizamos? ¿El atraquito dónde ha sido, Bernabéu?
El atraquito en casa.
Atraquito en casa.
Bien. Estoy de retiro veraniego obligado, entre comillas.
A lo mejor eso cambia en breve.
Puede ser.
Puede. Sí. Puede.
Y aprovecho, ya que está aquí Robert, para agradecerle su mensaje de cariño en su día, cuando salí de Mediaset, demostrando lo mucho que hace que nos conocemos y le agradezco profundamente, la verdad. Gracias, Robert.
Faltaría más. Han sido muchas aventuras en el pasado radiofónicas y ahora en COPE también un placer compartir antena contigo. Y a mí me pilláis de retiro ya final, o sea, última escapada en Mojácar y Cabo de Gata.
Y ya acabo
vacaciones.
¡Oh, qué maravilla! Ahora sí me dices, bueno, no me digas lo que estás viendo porque entonces más envidia, te cuelgo directamente a pesar de que nosotros te hayamos llamado. Bueno, oye, estamos en la recta final de la pretemporada porque en menos de 15 días arranca la Liga. Primero tenemos la Supercopa de Europa día 10, lo reitero, para el Real Madrid, pero ¿qué os apetece, viendo cómo se están construyendo y configurando los equipos, qué os apetece ver ahora? Arranco por ti, David.
Bueno, me apetece ver el Barça hoy a la una, vamos a ver cómo termina la gira, la verdad es que ha sido bueno, en todo, ¿no? Tanto en lo que se ha visto en general en el terreno de juego, con matices, como lo que estamos viendo en el mercado, pues está siendo un verano histórico para el Barça, porque, a ver, no nos engañemos, hace 4 o 5 meses atrás, todos los barcelonistas, primero mirando a su rival, pensaban que íbamos a estar delante del verano en el que el Madrid iba a presentar a Mbappé. El Barça parecía, no parecía ni de lejos en disposición de acometer fichajes de calado. Y bueno, ha sido todo lo contrario, ¿no? Al final Mbappé no ha venido y el Barça está fichando todo lo que está queriendo fichar. O sea que todo lo que está queriendo fichar porque les está convenciendo de venir al Barça. A través, yo creo, de una figura que está siendo capital en este mercado, ¿no? Que es la de su entrenador Xavi Hernández, más allá del trabajo de Mateo Alemany. Por tanto, bueno, vamos a ver qué vemos hoy a la una de esta madrugada y esto se acerca, o sea que hay que ir afinando el tema.
Sí, es cierto. Robert, está haciendo mucho ruido el Barça, tal vez porque lo necesita. Digo ruido sobre todo con el aparato mediático en el sentido de lo que está fichando el Barcelona. Insisto, porque lo necesita. El Madrid sigue el mismo perfil que la temporada anterior. Es decir, austeridad, no ha podido incorporar a Mbappé, es cierto. Jugadores libres que también quieren venir, en su día Álava, ahora Rüdiger y jóvenes talentos que, en el caso de Tchouaméni, por ejemplo, vamos a ver cómo se adaptan y, sobre todo, que necesitan recorrido, claro.
Sí, yo creo que la política de fichajes del Real Madrid, en este caso, los últimos años ha sido acertada. Apostar por un bloque que le ha dado éxito y rejuvenecer con jóvenes perlas que ha ido firmando a diferentes precios, algunas tiradas de precio, auténticos chollos por el rendimiento que están dando, otras un poquito más elevado el precio porque también están vendiendo bien, y creo que esa política no se ha cambiado. Si va a girar con la figura de Mbappé, era la apuesta clara del club, ocurrió lo que todos sabemos y el francés, por desgracia, no está en la Liga Española y no nos hace crecer en grandeza nuestra liga, pues es la política que sigue. Yo creo que el campeón al final debe de retocarse, no debe hacer grandes cambios. Entiendo que está obligado a hacerlo el Barça y lo está haciendo muy bien. Está cambiando por completo la plantilla, generando mucha ilusión y con muchas ganas de que todo empiece a rodar de forma oficial. Ya hoy hemos visto cómo hay países que ya se juegan títulos. Ojalá llegue ya pronto en España, porque ya hay ganas, no mucho tiempo de parón, de ver cómo este Real Madrid. Yo creo un Real Madrid mucho más rocoso, vamos a ver, que va a encajar menos goles, con más fortaleza defensiva, ya no solo los milagros de Courtois, sino que Rüdiger y Tchouaméni van a aumentar el músculo y el poderío físico del Real Madrid, y a ver qué Barça encontramos, qué Atlético de Madrid encontramos, qué Sevilla, que está muy irregular en pretemporada, encontramos, y qué Villarreal y qué otros equipos, ¿no? Qué grandeza de liga podemos ver, a ver si vemos una liga sobre todo más igualada que la pasada. El Real Madrid no ha tenido que incorporar a grandes estrellas porque le falló su tiro, y el resto de estrellas en cuanto a la delantera hacían sombra a Benzema, y estaba claro, como dijo Florentino Pérez, que no quieren nadie que pueda estar a disgusto a la sombra de Benzema, que es el auténtico líder y referente de este equipo.
Eso es cierto, lo que pasa es que entre alguien que no esté a gusto y alguien que pueda ser un complemento, pues yo creo que nos vamos de un extremo al otro. David, si analizamos línea por línea, al Barça todavía le faltan nombres. El Real Madrid, ya hemos escuchado a Ancelotti, que más que traer, lo que tiene es que aligerar plantilla, porque escuchamos al inicio de la gira que tenía 27 jugadores y lo sigue teniendo. Pero línea por línea, ¿quién tiene ahora mejor plantilla, el Barça o el Real Madrid?
Bueno, si el Barça no tiene mejor plantilla que el Madrid ahora mismo, no solo por lo que ha venido, sino por lo que puede venir todavía, pues poco le faltará. Lo que ocurre es que una cosa es tener una gran plantilla o la mejor plantilla, y otra cosa es hacer un equipo. O sea, que el árbol no nos impida ver el bosque. Son dos cosas distintas. Y bueno, al Barça le llevan ventaja, si vamos a la élite europea, de distintos equipos que han hecho las cosas muy bien desde hace muchísimo tiempo, como el City, como el Liverpool, que los hemos visto hoy, como el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, con todas sus peculiaridades, pero que lleva tiempo estando ahí, que en un momento determinado le pasó por encima del Barça también, o incluso el Madrid, ¿no? Que yo era de la opinión que, por ejemplo, Roberto, recuerdo que en otoño manifestó que no veía al Madrid capaz de ganar la Champions, yo tampoco lo veía, pero al final ellos sí han sido capaces. No, mucha gente, y yo compartía perfectamente cuando lo escuchaba, decía, es que pienso exactamente igual, pero quiero decir que el Madrid sí ha sido capaz de estar compitiendo todos estos años, salvo el año que el Ajax le elimina con ese 1-4 en el Bernabéu, pero en general ha competido, cosa que no ha hecho el Barça durante los últimos 6 años. Entonces yo creo que hay una distancia con respecto a los mejores equipos de Europa que el Barça debe demostrar en el terreno de juego que puede ser capaz de paliar, ¿no? Pero salvando esto, hombre, yo creo que hay mucha ilusión, lógicamente, porque te has reforzado en las dos áreas. O sea, acabas de fichar a Koundé y has fichado uno de los mejores goleadores de la última década, como es Lewandowski. Por tanto, esa sensación de que el Barça, bueno, dominaba muchos partidos, pero no terminaba de convencer porque no dominaba las áreas, pues seguramente de cara a la próxima temporada esto queda fuera. A mí me parece, por ejemplo, hablando del Madrid, para mí el gran problema gordo del Madrid es qué va a hacer con el recambio de Benzema. Yo creo que ahí es donde hay que poner el acento, ¿no? Porque no creo que la última temporada Benzema no se lesionó y ha tenido mucha continuidad, pero cuando él no estuvo el Madrid tuvo serias dificultades, ¿no?, para salir adelante. Entonces, bueno, yo creo que es la gran incógnita del Madrid, y en el Barça pues la capacidad que tenga Xavi para trasladar a lo que es su once, a lo que es su equipo a lo largo de la temporada, las buenas sensaciones que genera la plantilla.
Sí, al final, Robert, el Barça es cierto, está haciendo un buen equipo en cuanto a nombres, parece que está fichando bien, ¿verdad? Pero al final tiene que empezar a rodar la pelota y ver cómo todo se ensambla y se acopla. Un detalle de lo que decía David, Hazard, que parece se ha empeñado Ancelotti que sea el recambio de Benzema o como mínimo una alternativa dentro del equipo. ¿Tú realmente lo ves de nueve? Yo, en el primer partido, en el clásico que lo vimos de nuevo, bueno, pasó desapercibido, y un Hazard que entendemos físicamente está mejor, se cuida mejor, vamos a ver si con el recorrido y qué papel puede jugar le respetan también las lesiones. Pero ¿tú crees que puede ser la alternativa a Benzema o va a ser?
Yo no lo veo. Insistiendo esta semana en los programas que hemos hecho, yo ya lo dejé contigo la semana pasada, claro, y al final el partido me dio la razón, ojalá me equivoque a largo plazo, pero no creo que sea una demarcación para la que haya nacido Eden Hazard. Yo creo que de 9 no sabe jugar de espaldas, es un futbolista que necesita espacios para mostrar su calidad, que suele él ver el pase al espacio y no dar él el desmarque al espacio para recibir el pase. Es un futbolista muy creativo, no un 9 que vaya a estar cómodo entre centrales. Entonces, pese a que pueda buscar con esa figura Ancelotti otra cosa que no le aporta un delantero centro puro, que sí le aporta Benzema, porque no es un delantero centro puro, claro, no encuentro nada que se asemeje Benzema a Hazard. Y sí, lo llevo insistiendo estas semanas, sí creo que el Real Madrid debe reforzarse la zona del 9 y fichar un 9 que asuma el papel que tiene que asumir a la sombra de Benzema, y yo creo que muchos, por estar en el Real Madrid, lo podrían asumir. No sé si dejo siempre este nombre, Raúl de Tomás, lo lanzo ahí, no sé si de Tomás lo admitiría, pero creo que un refuerzo de ese nivel aumentaría el poder ofensivo del Real Madrid como ha aumentado el Barcelona. Yo creo que para que Hazard juegue, Ancelotti debe inventar algo, y ese invento pasa por un retoque de sistema, por un 4-4-2, jugar con Romo en el centro del campo y meter en el vértice a Hazard con libertad de movimiento a la espalda de los dos puntas. Yo creo que es la única forma, teniendo un centrocampista tan poderoso como Tchouaméni, que puede jugar como 5 puro o incluso Casemiro, es la única forma de meter a Hazard en el equipo y que veamos el verdadero nivel del belga, si ya está físicamente para brillar, porque las bandas no ha demostrado que tampoco es un extremo para jugar en ese 4-3-3, y que como delantero centro, como falso 9, pues no da las cualidades como para rendir al nivel que podemos esperar en el Real Madrid.
Con respecto a estas dos cosas, yo quisiera añadir primero que encontrar un delantero centro que pueda suplir en el Madrid a Benzema, es decir, que dé la calidad que un equipo como el Madrid reclama en los minutos que deba dar descanso por ausencia de Benzema, y además asuma el rol que va a tener durante todo el año, que va a jugar lo que va a jugar, porque si Benzema está bien va a jugar la mayoría de los partidos. No es fácil encontrar en el mercado este tipo de tipo, para que la gente me entienda, ¿no? No es fácil encontrar un Larsson, por decirlo así, ¿vale? Y luego, con respecto a Hazard, es que yo creo que el problema de Hazard, más allá de que pueda servir o no para el falso 9, que en general estoy de acuerdo con lo que ha dicho Robert, es decir, yo no le veo, el problema es que Hazard vuelva a ser Hazard. Y para volver a ser Hazard quiere decir que tiene que recuperar la explosividad, el cambio de ritmo, la velocidad, el regate. Y está en una edad que, después de tanta inactividad, pues hay sospechas fundadas de que no puede hacerlo, ¿no? Entonces, este es el problema, que si Hazard fuera Hazard, pues yo creo que te vale de falso 9, de extremo o de media punta. Quiero decir que al final, cuando él entra en contacto con el balón, si recupera sus mayores cualidades, pues es un jugador desequilibrante. Pero claro, el problema es que juegue donde juegue, está lento, no encara, no se marcha, no arriesga, porque seguramente él no se siente en posibilidad de hacerlo, ¿no? Y para mí ese es el problema del belga.
Bueno, es que es un interrogante gigante en cuanto a Hazard. Sí. Venimos reiterando en la pretemporada y con este primer clásico que teníamos, ¿verdad?, que disputaba los primeros minutos en un clásico con la camiseta del Real Madrid, que es un dato, bueno, palmario. ¿Me vais a permitir? Vamos hasta New Jersey, donde estamos en la cuenta atrás para que arranque ese New York City, efectivamente, Barcelona. Y a eso vamos, a conocer el 11 del Barça. Elena Condis, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Ahora ya desde el interior de ese Red Bull Arena, todavía no han salido los futbolistas del Barça a calentar. Sí veo al hombre de los fichajes, a Mateo Alemany, sobre el césped pendiente de su teléfono móvil. Ya dijo Xavi ayer que habría más fichajes, que había que reforzar más la plantilla. Ya contábamos la llamada de Laporta a la gente de Bernardo Silva, Jorge Méndez, para decirle que queremos avanzar en la operación. Esa llamada se ha producido en las últimas horas. En el 11 es que Frenkie de Jong por fin juega en su posición. Por fin es centrocampista después de 3 partidos saliendo como suplente y jugando como central en el eje de la defensa. Hoy recupera un puesto en la medular. Juegan juntos en el 11 2 de las revelaciones de esta gira americana, que son Dembélé y Rafinha. Dembélé, que es el pichichi, con 3 goles, ya lleva más que todo el año pasado. El 11 del Barça está formado por Ter Stegen en portería, Araujo es el lateral derecho, Alba al izquierdo, pareja de centrales, repiten por 4º partido consecutivo, Christensen y Eric García como titulares. En el centro del campo está Busquets con Gavi y Frenkie de Jong, y arriba Rafinha, Lewandowski, que hoy quiere estrenarse, y Dembélé.
Es el 11 del Barça. Arranca la una este partido. Gracias, Elena. Si hay noticia, vuelvo contigo. Bueno, lo más destacado, David, es que sí. Frenkie de Jong recupera su posición en el centro del campo después de haberle empujado al centro de la defensa.
Sí, con lo cual, bueno, pues había quien interpretaba, yo no digo que no hubiera algo de eso, como un mensaje al futbolista, el hecho de ponerle central siempre y nunca en el centro del campo, pero bueno, con la decisión que ha tomado hoy Xavi, pues parece descartado que esto sea un mensaje y simplemente, bueno, pues al final De Jong está en sus manos, ¿no? La decisión que tome, la posición del club ya la sabemos. Bueno, me llama la atención que yo creo que va a repetir Araujo de lateral derecho. Aunque, bueno, vamos a ver si cierra con tres atrás y mete a Alba un poco más incrustado en el mediocampo, que yo creo que es una opción, no sé si como recurso que vaya a utilizar Xavi durante la temporada. Tengo claro que, por ejemplo, en los partidos contra el Madrid, Araujo siempre jugará a la derecha, porque es el anti Vinicius, como se ha demostrado en los últimos partidos. Y luego, bueno, volver a ver a Dembélé y a Rafinha en el mismo once, lo vimos unos instantes en la segunda parte, en el inicio de la segunda parte ante el Madrid, en el Clásico. Yo creo que Rafinha en la izquierda pierde un poquito su esencia, ¿no? Porque le gusta ir hacia adentro, a pierna cambiada con la zurda, y en la derecha pierde ese recorrido, aunque, bueno, puede meter balones al área y puede encarar igualmente en el uno contra uno. Creo que es una opción que no vamos a ver mucho durante la temporada, quizá como recurso, pero en general yo creo que en esa zona, o bien Ansu o en su defecto Ferran Torres, van a ocupar muchos más minutos. Pero bueno, vamos a ver cómo sale el invento y si Lewandowski por fin la mete en la cazuela, ¿no?
Bueno, oye, Luis Suárez también tardó y después se hartó de marcar goles con el Barcelona.
Sí. Sobre todo desde que hablaron entre él y Messi, dijeron, oye, mira, me voy a meter yo en la banda, dijo el argentino.
No tendrás duda, y a partir de ahí ya, de la capacidad de Lewandowski.
Dime, Albert.
Digo que no tendrás dudas de la capacidad de Lewandowski.
No, Lewandowski.
Bueno, si no abrimos otro melón, otro debate.
A mí me ha gustado en los dos partidos que ha jugado, ¿eh? Sí. Y hombre, va a meter goles, seguro se va a echar a meter goles. No sé si hasta llegar a 50, porque claro, el Barça deberá ser un equipo que demuestre que puede generar tanto como ha generado el Bayern de Múnich en los últimos años. El Barça ha sido un equipo que ha generado menos últimamente. Vamos a ver si con los recursos que tiene este año llega a este nivel, ¿no? Pero a poco que el Barça genere, Lewandowski no solo va a meter goles, sino que creo que es un futbolista que fuera del área. Es un jugador, por ejemplo, que a mí me convence mucho más que Haaland, ¿no? Por lo que hemos visto hoy, en lo que es el juego colectivo. Luego, dentro del área, son dos animales.
Sí. Bueno, aquí falta Koundé, que acaba de llegar. Por cierto, que está entrenando en solitario. Viene de esa lesión de pubis ya en la Ciudad Deportiva del Barça. Presentan a Koundé el lunes. Recuerdo, el viernes, Camp Nou, reservado para Lewandowski. Dos presentaciones del Barça. Y faltan... Vamos a ver qué pasa con Bernardo Silva y también Azpilicueta. Pero, Robert, introducía un tema, David, que es... el sistema de tres centrales, y yo creo que por la configuración que tiene Ancelotti en la plantilla, llegando Rudiger, yo creo que en más de una ocasión, con una temporada larguísima llena de partidos para el Real Madrid, yo no descarto que utilice ese sistema de tres centrales también, de línea de tres atrás.
El año pasado al inicio lo probó y no le terminó de convencer. Yo creo que Ancelotti, cuando encara partidos grandes, donde espera una lucha fuerte en el centro del campo, lo que ha reforzado siempre ha sido la medular, más que la defensa. Y ahora también, con la figura de Tchouaméni, puede hacerlo. En algún partido en concreto, tirar de tres centrales y jugar con carrileros, pues puedes hacerlo. Pero no veo al Real Madrid saliendo con defensa de cinco en muchos partidos durante el año, por mucho que hayas aumentado el nivel y la fortaleza defensiva con Rüdiger. Creo que lo que tiene que definir bien, que de momento parece que es Militao, Álava, la pareja de centrales, tiene que definir bien quién va a ser el sustituto de Mendy cuando no esté en el carril izquierdo, si va a ser Rüdiger o va a ser Álava. Yo pensaba que iba a ser más Álava y me sorprendió mucho la presencia en el clásico de Rüdiger, pero de inicio con tres centrales no lo veo en numerosos partidos. A lo mejor en un momento puntual, como recurso puntual en algún partido que está muy ajustado, está sin inferioridad o algo, pero de partida no veo al Real Madrid.
Sí. Yo digo 4, como recurso puntual y no como una situación habitual,
Sí, a lo mejor como avanzan los partidos, teniendo esas piezas que te aumentan el nivel defensivo, pero yo espero un Real Madrid este año bastante rocoso, que va a encajar menos goles y que no va a tener que recurrir mucho a cinco, a línea de cinco atrás, sino que que con la fortaleza que ya tiene, el nivel que tienen los jugadores que tienen defensa, es donde ha mejorado mucho este equipo.
Bueno, os voy a preguntar por dos nombres propios que están en la mesa de debate, que son Cristiano y también Leo Messi, pero bueno, del concierto europeo lo digo por lo que le preguntábamos, por ejemplo, al inicio a Adrián San Miguel, que acaba de ganar la Supercopa de Inglaterra con el Liverpool. Equipo favorito para la Champions. A mí el Liverpool me ha gustado mucho hoy. Yo creo que el City todavía tiene que engrasar la maquinaria, pero en España, que antes Robert ha deslizado algo, Atlético, ¿veis al Atlético plantando cara al Real Madrid y al Barcelona esta temporada? ¿Al Atlético, si es que veis a alguien más, o veis que todavía las distancias son muy grandes? Siguen siendo muy grandes, David.
Sí, sí, yo a priori veo una distancia, no sé si grande, pero una distancia más o menos importante. Sí, sí, o sea, sobre todo por el tema del gol, ¿no? Vamos a ver qué comportamiento tiene Griezmann esta temporada. Por el bien del Barça espero que juegue el 50% de los partidos, si no hay un marrón ahí tremendo de cara a la próxima temporada, pero bueno, Griezmann viene de un año malo en el gol, es verdad que se lesionó. No sé si ya vamos a ver el Griezmann que metió 38 años en una temporada con el Atlético de Madrid, entre todas las competiciones, etcétera. Se ha parecido más últimamente a lo que llamamos un trescuartista, ¿no? Futbolista que en la zona de la media punta pues es un generador, con llegada al gol, evidentemente, pero no sé si con unas cifras que le den al Atleti para poder competir de verdad con el Barça y el Madrid, que es evidente que con Benzema y Lewandowski y todo lo que tiene alrededor, pues tiene mucho más poder ofensivo, ¿no? El Atleti, bueno, tiene grandes jugadores. A mí me gusta mucho João Félix, siempre lo he dicho. Vamos a ver qué pasa con Morata, si al final se queda o no. Jugadores como Correa, ¿no?, que aportan. Pero me parece que... Yo el otro día decía, hombre, si hablamos deportivamente, a mí me parece que es un que no hay debate. O sea, que un jugador como Cristiano, hay pocos en el mercado que pudieran aportar el gol de aporte Cristiano dentro del área, ¿no? Y más cómo juega el Atlético de Madrid. Pero claro, está el tema emocional, que pesa mucho y se está poniendo muy feo, ¿no? Como para que Cristiano venga. Entonces, bueno, no sé si hay alternativas, qué posibilidades va a dejar el Atleti, pero creo que en esa zona está a distancia el Atlético de Madrid a priori. Luego la Liga te pone donde te tiene que poner, ¿eh? Y ya veremos lo que pasa, pero a priori me parece que hay distancia, sí, sí.
Robert.
Para mí el año pasado fue una decepción, tanto el Atlético de Madrid, por supuesto, que creo que hizo un año bastante malo para lo que esperábamos del equipo que defendía a título en Liga y que se presentaba con una plantilla muy ilusionante. Yo creo que fue una decepción. Y también el Sevilla, que no luchase la Liga más tiempo el Sevilla, como había hecho la temporada anterior, yo pensaba que le iba a dar para más y que también se lo iba a creer, que al final muchas veces es cuestión de fe, que hablamos de cansancio, de numerosos partidos, de falta de plantilla, pero luego los equipos cuando creen, algunos llegan a pelear hasta el final, y me parece que lo que le faltó precisamente fue fe en sí mismo para poder pelear a un Real Madrid que sí, que fue muy regular, pero que hubo un momento de la temporada que precisamente en el Sánchez Pizjuán con la remontada cerró su título, ¿no? Hasta ese momento, hasta veíamos resucitar a un Barça en la peor temporada que hemos visto jamás, yo creo, al Barcelona. Sí, acabó
fue segundo sin bajar de la toca, Robert.
Y por eso, entonces, si esa peor temporada del Barcelona que recordamos acabó segundo, este año yo me temo que las distancias de Real Madrid-Barcelona a los perseguidores sean mayores. Me temo que va a ser una liga de dos.
Bueno, ligando temas, que es una cosa que a mí me apasiona. Luis Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
A ver, como el departamento de producción, coordinación y creatividad de este Tiempo de Juego no pierde detalle absolutamente de nada, Cristiano es tendencia en redes sociales porque...
Porque los aficionados del Sevilla están creando el hashtag Cristiano a Sevilla a estas horas, 3.500 tweets en un sábado de julio pidiendo el fichaje de Cristiano por el Sevilla. Ellos dicen que también juegan Champions, que Cristiano quiere jugar la Champions, y como reclaman fichajes, pues es tendencia ahora mismo en Twitter.
Y después de los seis,
pues quieren...
Con más razón. Sí, sí. Pero entre el Manchester United, el Atlético y el Sevilla hay un mundo, no lo digo por kilómetros, sino por proyecto. Bueno, al Atlético y al Sevilla les une que juegan la Champions. Gracias, Luis. El otro nombre propio. En las últimas horas, caso Leo Messi. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha dicho esto.
evidentment m'agradaria que...
Evidentemente, me gustaría que la etapa de Leo en el club no se hubiera acabado, que no fuera el último capítulo de la manera que pasó todo. Creo que se merece una segunda oportunidad o una última oportunidad para demostrar que se puede salir bien del club y que ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol. Pero bueno, estamos hablando de este año, hemos fichado grandes jugadores, hemos hecho un gran equipo, hay mucha presión para ganar y a partir del año que viene hablaremos. Él tiene contrato, pero sí, ojalá, ojalá, me gustaría, sí. Si la pregunta es si me gustaría, la respuesta es sí.
Sí, la respuesta es sí.
Vale, David, yo es que ya me lo creo absolutamente todo,
Bueno, a ver, mira, primero, por lo que yo sé... Desde el cuerpo técnico no ha habido una petición expresa al presidente Laporta de que vuelva Messi dentro de un año, ¿vale? Otra cosa es que Xavi, bueno, la relación entre Xavi y Leo ha sido siempre muy buena, hay confianza, hablan bastante a menudo y no sabremos hasta qué punto realmente a Xavi le estaría interesado futbolísticamente, ¿no?, que Messi pudiera jugar en el Barça la próxima temporada, como aunque fuera un last dance, ¿no? Es más una pedrada del presidente, que como ha dicho él públicamente, no se ha escondido, pues se siente en deuda por la manera en que marchó Messi. Hay que recordar, Albert, te acuerdas perfectamente que estuvo 3 meses prácticamente cada vez que nos encontrábamos en las oficinas, nos decía que progresa adecuadamente y que soñaba con que Messi se quedara, y al final pasó lo que pasó.
Perdona, entonces, es que bueno, Messi aterrizaba en Barcelona para firmar su renovación,
sí,
y acabó 24 encontrándose horas. Con la carta de despido, que me entiendan.
Pero más, yo quiero ir un poquito más allá. O sea, al final, imaginémonos que el Barça ataca este tema, ¿no? Y bueno, parece y que los Messi, y en este caso que Leo, se pone a tiro y entiende que lo mejor para él la próxima temporada, o sea, dentro de un año, es volver al Barça, aunque sea una temporada. Vale. Pero ¿cómo es el encaje de Messi? Primero, ¿por qué estaría dispuesto Messi a nivel económico a venir? Esto para empezar, porque no creo que el Barça le ofreciera sinceramente mucho en la escala salarial que está construyendo. Si él aceptaría eso, esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, si el equipo este año funciona, bueno, hay que ver qué encaje futbolístico tiene Messi, que evidentemente por calidad puede jugar en cualquier sitio, porque además, aunque no haga los goles que hacía, pues es evidente que genera tanto en tantas zonas del campo que puede jugar en cualquier equipo, y en el Barça no es una excepción. Pero yo recuerdo unas declaraciones en una ronda europea esta temporada de Xavi. Se le preguntó por este, o sea, no se le preguntó directamente por Messi, pero se le dijo, se le preguntó por el tema de la presión, y él vino a decir: a ver, si en nuestro equipo hay uno que no corre hacia adelante, estamos muertos. O sea, es innegociable. Y todos sabemos que en los últimos años Messi llevaba mucho tiempo, o sea, que corría cuando quería. Y claro, cuando metes 40 goles por temporada no pasa nada, pero cuando dejas de ser determinante o tener la capacidad para decidir partidos por ti solo y necesitas a más gente, pues tienes que ser uno más del equipo y tienes que currar como el que más. Entonces, claro, yo desde ese punto de vista sigo pensando que el encaje es complicado, pero me sumo a tu eslogan. Me lo creo.
Lo hemos visto casi todo, ¿verdad?
Porque y a mí, falta, y quiero decir que a mí personalmente me gusta, es decir, yo soy presidente o vicepresidente del club de fans que quería que Messi terminara en el Barça, porque creo que su carrera lo merecía, y ha sido una lástima y una pena para todos que haya ido a jugar al Paris Saint Germain, porque creo que era un one man club, ¿no?, que se dice. Pero claro, hay que analizar sobre todo el encaje que tendría, porque si el Barça está construyendo un equipo que quiere que sea un equipo campeón, pues ahí no hay que andarse ni con sentimentalismos ni con chiquitas.
Bueno, en todo caso, Robert, lo fiamos a partir del 30 de junio de 2023, si es que esto se llega a producir, porque tiene contrato Messi con el Paris Saint-Germain.
Sí, lo primero, ante todo, no me parece inteligente sacar el nombre de Messi a la palestra en este momento por Laporta, y luego Xavi ya se le pregunta y responde más obligado, no en rueda de prensa, en lo deportivo, pero no me parece inteligente sacar el nombre de un futbolista que es Messi, que a cualquier barcelonista le va a ilusionar, porque ha sido el jugador más grande que ha habido en la historia del club, porque quita cierto prestigio o cierta importancia a todos los grandes futbolistas que ha fichado este Barça. Tú dices Messi y el resto quedan en la sombra, por muy grandes que sean. Entonces, aunque pensemos que va a ser a un año vista, no me parece que sea una maniobra inteligente de Barcelona. Luego ya entramos en lo que está analizando David, en lo deportivo. Yo creo que Messi, su etapa en el Barça, la etapa de ese Messi que nos ha levantado a todos del asiento, pues ha tocado a su fin. Este Messi de las últimas temporadas ya no era el mismo, y si vuelve 2 años después de irse, pues el tiempo pasa para todos, aunque estamos viendo que la Liga Española se está convirtiendo en un retiro para muchos. Se alargan mucho los años de media edad de los futbolistas ahora mismo en España, y estamos viendo como jugadores ya de 40 años extienden la carrera y siguen jugando, ¿no? Y algunos de 30 y muchos que siguen volviendo a la Liga Española. No es lo ideal, ¿no? Cuando éramos la mejor liga del mundo, yo creo que no se daba esa situación, y que por desgracia ahora estamos un escalón por debajo de una liga como es la Premier. No sé a qué nivel volvería Messi al Barça, no sé lo que volaría el Barça sin Messi, porque este Barça tiene muy buena pinta, y encajar a Messi en ese Barça a lo mejor no es tan bueno y resta más que suma, pero al final, pues eso, Messi es Messi, el romanticismo de que acabe su carrera en el club de su corazón estará por encima de todo, pero bueno, si se produce en un año, veremos la situación que tiene Xavi, a qué jugador quitarías del equipazo que está haciendo para que jugase Messi, eso es lo difícil.
Esa es buena también, pero claro, lo tengo que dejar aquí, con lo cual os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Vamos a seguir hablando de Messi, yo creo que lo vamos a tener durante toda la temporada, con lo cual va a ser casi casi un recurso. Bernabéu, gracias.
10.
Dígame.
Acabes bien.
Cuidado los silencios en la radio, que tienen mucho valor. Adiós, David, cuídate.
Venga, acabas bien. Hasta luego, Robert.
Inicio de semana.
Hasta luego.
Robert, que remates las vacaciones. Gracias, como siempre. Un abrazo gigante.
Muchas gracias a ti. Un abrazo grande.
Adiós a Roberto Morales y a David Bernabéu. Mensajes de los oyentes en tiempo de juego. Bueno, tenemos después una visita. Mensajes, pausa y una visita. Edu Azagra, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Me cuesta creer que De Jong no tenga sitio en este Barça de Xavi. No era el tío del tiki-taka. A mí que me lo expliquen. La palanca suprema sería la vuelta de Messi, lo tengo claro. Lo que yo creo es que para activarla, Laporta va a tener que seguir pidiendo disculpas por lo del verano pasado. Me parece mucho riesgo lo que está haciendo el Real Madrid en este mercado de fichajes. Confío en esta plantilla, pero estoy cagado con el Mundial. Gerard Moreno sería mi apuesta. Florentino está guardando la chequera para el crack del Mundial. Ya lo hizo con Ronaldo en 2002 y con James en 2014. Que se preparen en el mercado de enero. Y un oyente culé nos dice si Laporta tiene pensado en algún momento activar la palanca Masía para no hipotecar al club a largo plazo.
Palanca, vamos a poner un sonidito cada vez que suene la palabra palanca. Gracias, Edu. Pausa y estamos en Nueva York.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número uno de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Veinte minutos y llegamos al final de este tiempo de juego. 20 minutos y la una de la madrugada, medianoche en Canarias. Aprovechando que tenemos al Real Madrid y al Barcelona de gira de pretemporada por Norteamérica. En Nueva York encontramos, bueno, nos hace mucha ilusión saludar a uno de los españoles más internacionales. Es uno de los chefs españoles más internacionales, Dani García. Dani, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, hombre. Bienvenido a Tiempo de Juego. Nos está dando un hambre esto de llamarte a esta hora de la noche. Tenemos un hambre todo el equipo. Es que directamente te entran ganas de, en este caso, de cenar, Dani.
Bueno, lo dice mucha gente, ¿eh? Hay gente que bebe siempre y me dice, joder, me está entrando hambre, ¿eh? Estoy salivando ya, estoy pensando,
exacto,
no sé, en un brío de rabo de toro, en lo que sea, ¿sabes? Pero me entra,
no,
eso está bien.
No digas nada, no digas nada. Oye, que tu relación con Nueva York viene ya desde hace tiempo, no sé si decir desde hace más de una década, ¿no?
Sí, tranquilamente, ¿no? Y tuve una primera experiencia que me llamaron, y me hizo muchísima ilusión, la verdad, que me llamaran la primera vez. Y bueno, tuve una experiencia que no me fue tan sumamente bien. O sea, algún restaurante abierto durante 2 años, que yo básicamente asesoraba. O sea, no era mío, pero aprendí muchísimo la ciudad, ¿no? La verdad que la ciudad es una ciudad complejísima, ¿no? O sea, una ciudad que aparentemente todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere tener éxito allí, pero tener éxito allí probablemente es una de las ciudades más difíciles del mundo. Y bueno, aprendí mucho. Luego he estado como con una relación, ¿no? Con una espinita clavada durante 8 años tranquilamente, hasta que el año pasado pude volver a abrir, en ese caso ya mi propio restaurante, y bueno, con una visión pues probablemente diferente por todo lo que había pasado, ¿no? O sea, y ahora pues nos va muy bien, New York Times también nos puso por las nubes, que en su día nos avisó un poco también, hace años, y ahora ya la verdad que creo que le hemos pillado un poco el pulso, ¿no?, a lo que es la ciudad de Nueva York.
Está bien, está bien. Triunfando aquí y allí, buen embajador de la marca España, y me han dicho que además eres muy culé, pero muy culé, ¿no?
Bueno, soy culé de toda la vida, o sea, yo la verdad, mi tío, sobre todo, que fue un poco el que nos metió ahí, mi padre, que aquí en Marbella trabajaba en una empresa catalana, entonces su jefe, recuerdo que me traía en aquella época las camisetas Meiva, o sea, imagínate, joder, o sea, si hace años de aquello, y probablemente yo, en la época de instituto y tal, sería de los pocos chavales, pues aquí todo el mundo era del Madrid, que llegaba, no sé, un chándal, ya cuando estuve en el instituto éramos de capa, ¿sabes? Sí, pues llevaba algún chándal capa y cosas así del Barça siempre, ¿no? Constantemente, ¿no? Y fui del Barça en una época que no era tan bonito como lo que vino después, ¿no? Pero bueno, ya tuve la suerte un poco de disfrutar, pues, tanto la primera Copa de Europa con Johan y luego, evidentemente, las siguientes que pude ir prácticamente casi todas, ¿no? En directo, o sea que sí que he sido del Barça y lo he vivido, ahora lo digo un poco menos, tengo mucho curro, mucho lío, también otra edad, ¿no? Yo creo que también la edad te va, evidentemente, haciendo que lo viva de una manera diferente, o sea, lo vivo, pero evidentemente lo vivo un poco menos porque tengo una carga de trabajo como para estar súper pendiente de todo lo que pasa.
Lógico, lógico, que en la vida todos son etapas, pero tú no es que seas muy culé, tú eres culé de cuna. Además mola mucho recordar las etapas, en este caso del Barcelona, de cualquier equipo, pero en este caso del Barcelona, con la marca de camiseta que ha vestido en cada etapa al club. Eso mola muchísimo.
Bueno, es verdad, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Yo probablemente hay mucha gente que no recuerde un poco. La verdad, bueno, a mí me pilla pues de la época de Maradona, ¿no? Pues de Schuster, de todo, ¿no? Claro. Ahora juega golf de vez en cuando con Schuster, ¿no? Y me lo paso en grande, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quién me lo iba a decir cuando lo veía ahí jugando con nosotros? Hasta hoy día que tengo bastante amistad con él, ¿no? Que es lo que me pasa también. Porque lo que me pasa ahora es que, claro, mis restaurantes se concentran en Madrid y muchísimos jugadores, tanto el Real Madrid como el Atlético Madrid, ¿no? Y caso a muchos de ellos, etcétera, etcétera. y tengo muchísima relación con los jugadores del Madrid también, ¿no? O sea, pero bueno, aún así sí que, evidentemente eso no te hace quitar tu corazoncito culé, ¿no?
Por supuesto, al final uno primero es profesional, ¿verdad? Dejando sentimientos aparcados, no voy a decir al lado, pero sí un poquito aparcados. Estarás contento, ¿no? Cómo está cocinando el chef Xavi el equipo de esta temporada, ¿no?
Bueno, Xavi tengo la suerte, yo tengo dos restaurantes en Qatar, ¿sabes? Y la verdad que él iba muchísimo, ¿no? En su día le metimos los canelones en la carta solo por él, exclusivamente, ¿sabes?
Bueno.
O sea, que bueno, o sea, tengo nada, o sea, no coincido nunca con él personalmente, pero sí que nos hemos escrito de vez en cuando por Instagram. Y bueno, evidentemente en su etapa de jugador lo he disfrutado como todos lo hemos disfrutado, ¿no? Y ahora me da la impresión de que vamos a volver a disfrutarlo en su época de entrenador, ¿no? Y tal vez el año pasado, pues bueno, pero ese año, joder, aquello, esto pinta, ¿no? Pinta bien, ¿no? Yo creo que son piezas absolutamente claves que él tenía en su cabeza y que si la hace funcionar, pues va a poder volver a ser una máquina, vaya, de matar, ¿eh? O sea, quiero decir, o sea, pues, dio una pinta al equipo increíble.
Increíble, increíble. Oye, has dicho que metisteis cuando Xavi estaba en Qatar los canelones, que es un plato típico de Cataluña, que es donde es Xavi de Tarrasa, lo metisteis en la carta por Xavi.
Sí, exactamente, en vivo Doha, sí. O sea, iba cada semana a comerse los canelones, ¿eh? Estaban buenísimos.
No,
es la misma
no
receta
dudo.
Que tenemos aquí en Leña. O sea, en Leña en Madrid y en Leña en Marbella,
sí.
Que es nuestro restaurante de carnes, tenemos esos canelones. Y como él iba ahí constantemente, pues le metimos los canelones para él.
Uh-huh. Bueno, oye, te voy a ir dejando. Te decía que al final tú eres un profesional. Tú diste de comer hace no mucho a Mbappé.
Sí, también.
Que entiendo que más allá de cocina, de fútbol hablasteis, ¿no?
Vale, a ver, yo estaba precisamente en Qatar, pero bueno, la reserva me llamó Sergio, que también tengo bastante amistad con él, Sergio Ramos, y a Rap, que también tengo amistad, y la verdad es que cuando ya llegó al restaurante y tal, me hizo una videollamada y pude hablar, no sé, dos minutos y medio, tampoco fue mucho más allá, ¿no?, de una conversación por videollamada. Yo estaba a punto de empezar una clase de ronqueo de atún en Doha, imagínate, ¿sabes? O sea, soy de chico de cocinero con un atún que se lo estaba enseñando. Y bueno, Mbappé hablo con un español perfecto, ¿sabes? Así, y bueno, simplemente, oye, me gusta mucho, da igual, les comenté que iba a abrir en París, porque ahora abrimos en París final de año, principio de ese año que viene, y básicamente fue una conversación de ese tipo, ¿no? O sea, pero súper educado y súper simpático, la verdad.
Bueno, hemos empezado hablando de Nueva York, con la excusa de Nueva York, con uno de nuestros españoles más internacionales. Va a haber que juntarte con Juanma Castaño, no tengo ninguna duda. Dani,
te gracias. Tengo caña en la cocina, a
sí,
Juanma, ¿eh?
Sí, bueno.
Hay que
pegarle. Bueno, cuidado que se defiende bien, ¿eh?
Sí, cada vez lo pilla más.
Bueno, Dani, gracias por tu tiempo, feliz noche.
A vosotros, a cuidarse, un abrazo.
Well done. Un fenómeno Dani García y otro fenómeno nuestro hombre de la Fórmula 1 en Budapest, que tenemos gran premio en Hungaroring, Carlos Miquel. Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Albert, ¿cómo estás?
Muy bien, ha volado, he disfrutado mucho con esta jornada de la Fórmula 1 en el sábado que hemos despedido. Es que ha volado literalmente Carlos Sainz y ha acariciado 44 milésimas, la segunda pole de su historia.
Sí, la verdad es que vamos a ver, hemos llegado a cantar que había hecho la pole porque no estábamos fijándonos en que en el último segundo estaba haciendo una vuelta que no había hecho en ningún momento, porque nos habíamos fijado que Leclerc no había bajado el tiempo, Verstappen no había podido hacer el tiempo porque Verstappen tenía un problema de falta de potencia, un problema en el motor, creemos que puede ser la bomba de combustible. El caso es que dábamos por hecho que hacía la pole, pero en el último instante se le ha quitado Russell con una vuelta perfecta. Pero la verdad es que es favorito un Ferrari para la carrera. La cuestión es, ¿sale por lo sucio Carlos Sainz? A ver, Sainz estaba, tengo que decirte, él estaba disgustado. Eso no quita para que sea increíble la proyección mediática que tiene Carlos Sainz como piloto de Ferrari. No para de firmar autógrafos, se lo van, digamos que se lo rifan en el paddock todos los invitados, en el paddock cada día más abierto, cada día más invitados, se lo rifan para hacerse un selfie. Creo que va a haber alguien que se va a caer un día haciéndose un selfie. Hay que medir esa... Pero o sea, además se caen sonriendo. Es decir, te haces daño, pero sonriendo. El caso es que, a lo que iba, pues estaba un poquito abatido porque una pole con su compañero tercero, yo creo que le hacía ya la carrera. Es un circuito donde es dificilísimo pasar. Ahora se la van a ver él por el lado sucio, su compañero por el lado limpio, a ver qué pasa con la estrategia, los dos Red Bulls salen detrás, Mercedes en teoría tiene el menos ritmo. Yo creo que lo mejor es que escuchemos lo que he podido hablar esta tarde con Carlos Sainz. Bueno, que cómo ves mañana la carrera, porque otra vez pegándote con tu compañero de equipo y sobre todo con un coche que en teoría tiene que tener peor ritmo, que es el Mercedes de Russell.
Sí, no, lo veo bien porque el ritmo lo tenemos y creo que mañana iremos rápido en carrera. Un poco decepcionado, ¿no?, de no poder partir en la pole, porque la verdad que con el ritmo que tenía hoy en la quali, esa pole se podría haber conseguido con una vuelta un poco más limpia, pero la verdad que el coche era difícil de llevar hoy y he cometido un par de errores que me han costado.
¿Cómo le ha sido un problema de sectores, de primer sector, que a lo mejor
igual tengo que ver, porque sí que es verdad que estaba intentando calentar más la rueda para mejorar el primer sector. He mejorado mucho el primer sector, pero el segundo y el tercero lo he pagado, así que es algo que tendré que analizar hoy con calma, porque sí, un poco decepcionado. Lo que sí que es verdad es que no me esperaba que me batiese otro.
Esta vez te tocará la estrategia de atacar y no dejar gap con tu compañero de equipo, porque eres el que va por delante.
Bueno, hay que ver quién va por delante después de la primera curva, y en la primera curva nos tendremos que respetar mucho, con mucho cuidado, y luego ya el equipo decidirá.
Muy bien, gracias.
Ese es el tema. El tema es, ¿qué va a hacer Ferrari? La última vez que Ferrari salieron los dos juntos fue el Gran Premio de Austria. Salía segundo Leclerc, tercero Carlos Sainz. ¿Qué le dijeron a Carlos Sainz? Tienes que dejar hasta la primera parada 5 segundos con tu compañero de equipo, porque vamos a hacer 2 estrategias distintas para batir al poleman, que en ese caso era Verstappen. Tú vas a ir largo la parada, con lo cual cuida más el neumático y luego veremos después de esa primera parada, con lo cual no había batalla con su compañero de equipo. ¿Hará lo mismo Ferrari? ¿Le dirá al mejor piloto, aunque vaya detrás en el campeonato, al mejor piloto en parrilla, que tire y sea agresivo y Leclerc cederá? Pues esa es la gran duda para mañana. De momento ya se ha escuchado a Carlos Sainz. El que salga primero de la primera curva, y tenemos que respetarnos. Si respeta a Leclerc, saldrá primero Carlos Sainz. Esa es la guerra interna dentro de Ferrari, pero de luego es una gran ocasión para la escudería italiana ganar la carrera con cualquiera de sus dos pilotos. Y luego está lo de Alonso. Gran fin de semana, todo el fin de semana, muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. A base de copiar la telemetría y de mirar lo que hacía bien Fernando Alonso, al final ha llegado Esteban Ocon y le ha ganado también por milésimas. Y no encuentra una explicación de por qué Fernando Alonso no ha bajado el tiempo que le había colocado tercero en Q2, un tiempazo increíble, a pesar de tener 2 intentos de nuevas. Dice Alonso que está contento, pero evidentemente con el tono de bueno para el equipo, en el fondo él sabe que aspiraba a un cuarto o a mínimo un quinto, es decir, a batir a McLaren, que es su rival en el campeonato de constructores, o a lo mejor al puesto de Leclerc, ahora sale por lo sucio. Estaba un poquito también disgustado un Fernando Alonso que, sin embargo, confía en ganar a su compañero de equipo en carrera. Vamos a escucharle brevemente en Dazón.
Muy bien, la verdad es que bueno, el objetivo era estar entre los 10 primeros y estar en la Q3. Lo conseguimos con cierta holgura en la Q2 y luego en la Q3 ahora estar quintos y sextos. Yo creo que es un gran resultado para hoy, y va a ver si mañana podemos conseguir esos puntos.
A ver, sexto Alonso, segundo Sainz, Russell, el joven Russell en la pole, 10º Verstappen, el actual líder del Mundial. Hungaroring es un circuito muy complicado para adelantar. Por cierto, ¿vamos a tener lluvia o no, Carmichael?
Vamos a tener lluvia, pero no a la hora de la Fórmula 1. Esa es ahora mismo la previsión. La previsión habla de lluvia a las 9 de la mañana, un 80% de riesgo. Es decir, que seguramente lo veremos en las otras categorías, a las 11 también. Es muy posible que nuestro comentarista Roberto Meri tenga agua, y eso le viene siempre muy bien a él. Ya acuérdate que acabó segundo en Austria saliendo el 21. Y luego seco para la carrera, y hay efectivamente gente descolocada. Eso va a dar mucho aliciente al Gran Premio. Tenemos los dos Red Bull 10 y 11. Por cierto, andanada a Checo Pérez tremenda de su jefe Helmut Marko. Parecía estar de vacaciones. Tenemos que tener una conversación en serio, después de haber dicho hace unos días que cuando le pasa a Russell, que si estaba se había tomado mucho tequila el día anterior. Los palos que se lleva a Checo Pérez son tremendos. Y luego, el otro que está fuera de lugar, de su sitio, es evidentemente Hamilton. 7 décimas. Le ha fallado el DRS. El cálculo de los ingenieros es que un DRS son 4. Pero bueno, en cualquier caso, dice que hubiera podido hacer doblete. Sin ese fallo técnico, Mercedes. O sea, que Mercedes tiene ritmo y también va a intentar llegar arriba Hamilton, que va a ser la gran amenaza en una salida con morbo entre Fernando Alonso sexto y Lewis Hamilton séptimo.
y lo vamos a contar todo en el tiempo de juego, porque la carrera a las 3, con lo cual todos pendientes, no pierdan la sintonía, pero todos pendientes de este tiempo de juego con Carlos Miquel y el equipazo. ¿Algo más y cierro contigo, Carmichael?
Nada más, que tenemos un lleno mañana, ambientazo, y habrá gente que tenga puestos en los cascos la cadena COPE, porque hay muchísimos españoles, aficionados de todo de toda España. Yo tengo que decirte que hay división, porque también hay mucha gorra de Quimoa, no hay solo ferrarismo, hay mucha gorra de Fernando Alonso también.
Vale, vale. Pues mañana te escucho y después lo contamos aquí, rematamos en el tiempo de juego. Adiós, Carlos.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Y enseguida cerramos este tiempo de radio. Última pausa del programa.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falco. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
¿Me oyes?
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas. Como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Pues lo dicho, que vamos a ir poniendo el punto y final. Antes, volvemos rápidamente a New Jersey, donde en cuestión de 2 minutos y medio, mal contados, va a arrancar el último partido del Barcelona en la gira por Estados Unidos, Barcelona-New York City. Detalles, última hora, Elena Condis.
Están a punto de saltar los futbolistas sobre el terreno de juego aquí en el Red Bull Arena, 30 grados de temperatura, calentamiento express de los titulares, estadio casi lleno, 25.000 aficionados, se han vendido todas las entradas, se inauguró en 2010 cuando llegó Henry, que está en el palco. En 2017 vimos aquí a Neymar, su último entrenamiento con el Barça. Curiosidades, sale Rock, Dwayne Johnson en el palco. Y te repito el 11 titular de Xavi Hernández para este último amistoso. Juega el Barça con Ter Stegen, Araujo, Christensen, Eric García, Alba, Busquets, Gavi, Benki, Rafinha, Lewandowski, Dembélé.
Es el 11 de Xavi Hernández. Gracias, Elena. Te escucho a lo largo de toda la madrugada. Y ahora vamos a rematar. Basteiro, seguro que nos hemos dejado cosas. A ver.
Pues nos hemos dejado el día no oficial de los amistosos, de las supercopas, porque al margen de la inglesa, que lo has dicho tú al principio, que se ha llevado el Liverpool 3-1 contra el Manchester City, se han jugado también la alemana, que le ha ganado el Bayern 3-5 al Leipzig, la Supercopa de Países Bajos, que se ha llevado el PSV, que ha ganado también 3-5 al Ajax, y la de Portugal, que ha ganado el Oporto 3-0 contra el Tondela. Mañana es la final de la Eurocopa Femenina a las 6 de la tarde, en tiempo de juego con Carlos Ganga, Avilés, Andrea Peláez y toda la tropa, Inglaterra-Alemania. Y en tenis, lo has dicho tú al inicio, Carlos Alcaraz será el próximo lunes número 4 del ranking del ATP. La final de UMAC mañana a las 8 de la tarde. Y además, Bautista se ha llevado su segundo torneo en tierra batida, el ATP 250 de Kitzbühel.
Gracias, Luigi. Pórtate bien. Hasta aquí llegamos. Toma el relevo Radio Carlitos Deluxe. Como siempre les digo, disfruten de la radio, disfruten de la madrugada. Adiós.
Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.